se arranca desde 13-0. Me gustó ese arranque así como de atardecer, medio folqueado. Bien, guacho. Ah, mira, yo te iba a dar para adelante a vos, porque vos sabes mucho de música.
Aunque no te gusta admitirlo.
No le gusta que le den para adelante. Es raro, porque no le gusta que le den para atrás, pero tampoco le gusta que le den para adelante.
Hay gente que no se lleva bien con el elogio.
¿Y por qué es humilde?
No sé si es por eso.
No.
Es humilde, pero hay gente que no sabe recibir elogios.
Ni críticas, es el caso.
Es verdad.
Que le das como por qué, decís. Que será como que le genera.
Tiene problemita, o sea, no va a dar nombres. Me mutea de nuevo.
¡No! ¿Está invitando a pelear?
No te calenté.
Corta para salir.
Mirá que está en unas horas previas
No, está con un nivel de tensión.
¿Estás muy cigarro?
Que ni Drexler antes de los Oscars.
No, dice que no.
Creo que Jadson Viera la está pasando menos mal que nuestro operador.
No he hablado con un solo hincha de ninguno de los dos que me haya dicho, bien, estoy confiado.
No.
Todas las respuestas son, estoy nervioso.
Lo que pasa es que es una instancia que en la lógica del termo es muy, muy importante, más que importante. Es determinante para el resto de sus días. Porque como toda primera vez de algo, el que lo logre tiene para la discusión de boliche, para la discusión del asado con los amigos, para la discusión del laburo, una carta nueva. De esas que el otro no tiene como rebatir.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Siempre que hay una instancia, como fue en la Sudamericana hace un tiempo, cuando se cruzaron, cada vez que hay una instancia en la que se inaugura algo, que pasa por primera vez, en el anecdotario del hincha toma un valor superlativo justamente porque es la primera vez.
Pero además pasa el anecdotario a partir de quién pierde y no de quién gana.
Sí, está bien. Puede ser, sí.
Por eso están más nerviosos por perder que
entusiasmados por ganar. O sea, la gastada es, a partir de domingo va a ser en algún momento de la discusión porque nosotros tenemos tanto y nosotros ganamos el otro y nosotros, pero deja, si la primera vez o por último va a ser la única vez que definimos local o visitante, ¿quién da la vuelta? Papá, le pueden decir lo de Nacional el lunes. O lo de Peñarol le pueden llegar a decir, pero pará, mirá que la única vez que se definió local y visitante, le dimos la vuelta en la cara y en su cancha. O sea, es determinante para cualquiera de los dos. Sí,
bueno, pará, minimiza en algo chiquitito el hecho de que le pase en este momento, ¿no?, a la gente de Nacional lo que no quiere. No voy a decretarle nada a nadie, no voy a decir nada.
¿Con qué cuidado hay que hablar?
Claro, ¿está hablando?
Sí, lo que no quiere.
¿No quieres romper la veda? ¿No quieres romper la veda?
En su escenario. No, pues ya vengo de días que me vienen puteados, ¿sabes qué? Tengo para que guarde y para que archive, así que me voy a cuidar en respetarles y no decretarles nada. Que les pase lo que no quieren en su cancha. Minimiza eso de, ¿no pudiste festejar? Anote rapidito.
Claro. No, yo creo que no. Es lo más mínimo.
Nada.
No. O sea, el te dimos la vuelta en la cara, aunque no se haga efectiva esa vuelta.
Es simbólico.
Va a estar como frase.
Sí. No hay nada para un lado o para el otro que minimice de ninguna manera lo que pase el domingo.
Va más allá de la
para levantar. Bien o para mal. Claro. En ambos casos. Y yo creo que, entre otras cosas, es una de las razones por las cuales vamos a hacer un partido, salvo que haya eventos extraordinarios como pasó en el partido de ida, vamos a ver un partido cerradito, cuidadoso.
Bueno, después vamos a hablar con los compañeros que están con más información acerca de las integraciones de los equipos, con Marcos, con Manu, pero por lo que se anuncia a priori, van los dos con tres volantes de marca, ¿no? En principio. Después veremos qué termina ocurriendo o si los compañeros nos dicen algo nuevo, pero
vamos a ver qué nos dicen.
Marca el termómetro de cómo se han
preparado. Pero en principio sería un sistema espejo.
Claro.
O sea, con los dos jugando con tres volantes de marca. Cosa que en el caso de Nacional me llama más la atención. Pero seguramente Viera esté viendo algo del partido, como vio en el campeón del siglo, que yo no veo y que lo lleva a poner esos tres volantes. Porque a veces uno tiende a pensar que más jugadores ofensivos hacen un equipo más profundo y más atacante, y no siempre. Entonces se ve que hay algo ahí que ve el entrenador, tal vez sea para sostener. Yo hoy trataba de pensar, si lo hiciera, ¿por qué mantiene a Lucas Rodríguez? Y una de las explicaciones que obviamente entré en especulativo, ¿verdad?, que se me apareció fue tal vez quiera resguardarse de me la juego con el Diente López, pero el Diente López no tiene vocación defensiva. Entonces tal vez con un hombre más en el medio cubra o se cubra de lo que puede no darle defensivamente el Diente López.
Sí, puede ser, puede ser. La otra es que sea el jugador que va sobre Leo Fernández, mientras que Oliva queda ocupando espacio. Entonces ahí tiene uno que va con el hombre y otro
como
que va
como volante tapón libre Oliva y Lucas Rodríguez yendo sobre Leo Fernández.
Puede ser, que fue algo
también
parecido a lo que hizo allá.
Puede ser otra buena explicación.
Pero en cualquier caso, para alguien como...
Claro,
como...
ya en ese tiempo le tiró a Boggio y la pasó muy mal Boggio, nunca claro. lo logró.
Sí. Para alguien como yo y como nosotros, que en realidad no estamos pendientes de quién gana, sino que lo que vamos a ver un espectáculo...
Total.
Yo sé que el partido en sí mismo tiene peso, por ser un clásico, por ser una final, pero la expectativa a mí se me baja un par de peldaños cuando veo que están los dos con más temor que ganas de salir a jugar. Porque me gustaría ver un partido más abierto.
Sí, yo tal vez por mi talante habitualmente, no sé si es positivo, pero buscándole la forma de entusiasmarme un poco más para la jornada, yo creo que eso podría estar atenuado por la, ¿cómo decirlo?, la incertidumbre y la tensión, el no saber hasta el final qué puede pasar, algo que pasó por otras razones en el otro partido. Hasta el final no sabías cómo iba a terminar. En ningún momento sentiste que firmaban el empate. Entonces yo espero que lo incierto del partido cubra lo poco vistoso, no sé, lo poco atractivo, y le dé como un clima de paz, puede pasar cualquier cosa.
Te entiendo perfectamente.
Pero admito que es un poco traído, es un poco balotón de ahogado.
Es que yo acompaño tu hipótesis hasta el minuto
25 del segundo tiempo.
Y si van empatados. Si van empatados, digo, que haga un gol cualquiera. No me des media hora de alargue de un partido cerrado, porque...
Ahí mi duda, ¿sabes cuál es? Que el Parque no lo empuje a Nacional en la ansiedad de la gente a no cerrar el empate, a no cuidarse en el empate después de X minutos.
Claro.
Porque, a ver, hoy hablaba también, ¿no? Yo creo que el partido, para mí es un partido muy parejo. Yo creo que Nacional tiene una leve ventaja respecto de la localidad por un lado y las ausencias de Peñarol por otro, que además se suman a un plantel que naturalmente tiene más variantes posibles como el de Viera. Pero que también yo creo que esa ventaja puede estar atenuada o igualada por dos razones en Peñarol. Una, que es un equipo que ante situaciones de este tipo ha reaccionado generalmente bien. Y la otra es que yo creo que la mayor carga de presión, cuanto más minutos pasen, la va a llevar Nacional. Obviamente si no va ganando. Si va ganando, no. Hablo en un escenario de paridad. Yo creo que el paso de los minutos le va a aumentar la presión a Nacional y le va a dar más seguridad a Peñarol.
Está bien, es un buen razonamiento. Podríamos ponerlo en estos términos, que la situación objetiva de jugar en su propia cancha, de tener más plantel, de tener jugadores que no están, de no tener tantos jugadores lesionados como sí tiene Peñarol, en términos objetivos, hay una situación favorable a Nacional. Vos lo que matizás es con cómo han reaccionado subjetivamente ante esas situaciones.
Claro. O sea, la situación. Yo siento que Nacional tiene una gran oportunidad, porque tiene objetivamente las condiciones para claro. sacar ventaja el domingo, pero también es el que lleva una mayor carga de presión que Peñarol. Obviamente que si Peñarol pierde, lo decía hoy Aguirre, va a ser un problema. Pero yo creo que en el contexto en el que se da el partido, y además siendo el actual campeón, tiene dos puntitos menos de presión de los que tiene Nacional, me parece a mí. Pero todo esto, yo también lo decía hoy, todo esto lo hablamos horas y vemos y por qué pondrá este y cosas, y después se te lesiona uno a los dos minutos.
Claro.
Uno hace un gol a los 10 y todo lo que analizaste se va al tacho y empieza otro partido.
Totalmente. Ayer hablábamos justamente de eso, de cómo cada partido escribe su propia historia. Entonces vos, obviamente que pesa lo previo, el análisis previo, porque no es lo mismo que esa historia de un gol en contra, de un jugador lesionado, se escriba en el marco de un partido parejo o se escriba en el marco de un partido donde uno es muy superior al otro, y todo eso a priori ya lo sabés. Entonces sí que lo previo pesa, pero después lo que termina siendo determinante, valga la redundancia, es lo que, los acontecimientos del propio partido, ¿no?
Claro.
Yo, una cosa que se dijo mucho en la semana que me parecía que había que matizar un poco, no acá, en otros lados, que Nacional tuvo la suerte de que Peñarol seleccionara a Herrera, de que pifiara a Méndez, de que, bueno, cometiera errores la defensa de Peñarol. Yo creo que eso sí es verdad que ocurrió, pero también es cierto que Nacional jugó a eso en el parque, en el campeón del siglo. O sea, jugó a que a partir de la presión Peñarol se equivocara, la defensa de Peñarol se desgastara, hubiese ese tipo de situaciones de choque.
O sea, que forzó, en parte, o por lo menos colaboró con ese...
Influyó mucho, me parece, claro, el planteo de Villar.
Está bien lo que decís. Sí, yo creo que va a ser un partido muy tenso. O sea, los jugadores... ¿Con quién lo hablaba hoy? Ya ni me acuerdo. Leí tanto del partido estos días que los jugadores van a estar medianamente atados. Ah, lo hablábamos con Martiñones.
El Rata Martiñones.
Sí, que jugó los dos, además. Entonces decía...
Con Liverpool también.
Los dos van a estar atados porque los dos saben que en un error no hay mañana. Vos querés salir jugando en un clásico de la sexta, claro, fecha de clausura, te van a putear si perdés el clásico, pero es la sexta fecha de clausura.
Claro.
Si vos mañana, el domingo, salís jugando, perdés la pelota y ese gol vale el campeonato, esa mochila no te la sacás nunca más.
Entonces, te la regalo.
Claro, entonces también los jugadores van a estar mucho más... Y yo creo que eso además se va a acentuar en Peñarol. Que... Yo creo, por lo menos, Aguirre va a poner un bloque bajo. Va a jugar como con Flamengo, como con Racing. Va a poner un bloque bajo. Va a ser mucho más de sacarse la pelota que de salir jugando. Y entonces, eso todavía lo va a llevar a arriesgar menos. Porque si vos jugás al lado de tu golero, el riesgo puede ser fatal. Bueno, le pasó el otro día. Entonces, yo creo que todavía, incluso en Peñarol, yo tengo la... Capaz que después me tapa la boca Peñarol, pero... Tengo la sensación de que todavía va a tomar menos margen de riesgo.
O sea, que va a defender con menos metros entre el arquero
y... Yo creo que va a poner un bloque bajo de arranque y ver si puede meter alguna contra. Lo que hizo en Maracaná. Y tirar alguna presión, pero no con un bloque alto que presiona agresivamente, sino uh-huh. esas presiones casi espasmódicas que cada tanto salen todos a presionar en una jugada.
¿No es el tipo de partido en los que Silvera ha brillado?
No.
En general, esos partidos a Silvera le cuestan.
No, y no tiene a Cabrera, que era el que brillaba. Además, en esos partidos.
Claro.
Pero yo creo que en este contexto, por lo menos de arranque, va a plantear un partido así.
Puede ser.
¿O no estás tan convencido?
No, es que no sé. Yo creo que sí, que tiene lógica a partir de la integración que pone y también entendiendo un poco las planificaciones que hace Aguirre. Puede ser que sí, que sea así. No, lo que no estoy tan convencido es que le convenga. A eso voy. O sea... Puede ser que sí, pero después, si vemos los partidos que ha hecho uno y otro, no sé cuánto le puede favorecer eso a Peñarol, sobre todo teniendo a jugadores nacionales que presionan, ¿no?
Sí, no va a tener a Vélez, que fue el que más presionó. Bueno, estamos especulando sobre, sí, antes, claro, que vengan nuestros, claro, compañeros, pero sí. En teoría no va a tener a Everett, que fue el que más presionó el otro día y más desgastó. No, y la otra es, que también lo va a hablar con Manu en un ratito, si no llega a estar Herrera, que yo creo que lo van a tirar a la cancha, aunque sea... Con un cabestrillo en el brazo, o sea...
¿Qué es un cabestrillo?
Lo que te ponen cuando no puedes mover...
No sabía que le llamaba cabestrillo, mirá.
Claro, en realidad yo lo sabía, no lo tenía muy presente, pero como mi hija tuvo una pequeña, mirá, fractura de codo hace pocos días, mi hija más chica, le pusieron un cabestrillo y ahí me quedó.
Mirá.
Chiqui.
Muy marcado. No, yo creo que si encima no juega Herrera con Trindade de central... Y Olivera de zaguero, va a ser más así todavía.
Sí.
Yo
sí,
igual sí. Creo que Herrera va a terminar jugando.
Bueno, la vuelta de Herrera te soluciona que Lucas Hernández no sea una baja. Imagínate, o sea, con la vuelta de Herrera recuperás dos jugadores. Ahí está, mirá. Con la vuelta de Herrera recuperás dos jugadores. Porque si Herrera no jugara y pasara Maxi Olivera a la saga, se transformaría Lucas Hernández en una baja.
Claro.
Entonces, es una noticia muy buena para Peñarol en caso de que juegue Herrera. Se lo va a confirmar Manu un ratito.
Bueno, hay un montón de mensajes por el 092-995-111. Dice, bueno, primero lo tiro porque es dice, aviso a la población, en los accesos por Ruta 5 a la altura de Luis Valle Verres, varios caballos sueltos en la ruta y el cantero central. Recién pasé por ahí. Aviso para el que esté en la vuelta y escuche.
El animal más peligroso que te puedes cruzar en la ruta es el caballo.
Es como el 2-0, el peor resultado.
Es el peor, porque si te cruzas una oveja, y bueno, lamentablemente no es tan fuerte el choque, la oveja está, pierde. Si te cruzas una vaca, es fuerte el choque, pero es como darte contra un... Depende cómo vengas, ahí depende de tu velocidad.
Yo igual he visto, he conocido accidentes de auto con vaca que el auto ha terminado.
Pero ahí depende de tu velocidad.
Claro.
Si te cruzas con un caballo, tenés una fuerza casi parecida a la de la vaca y aparte el caballo te salta arriba.
Sí, se te mueve...
Es terrible.
No, donde se retó.
Por eso, donde se retó el caballo, que es lo más probable que se retó.
Yo creo que Díaz Aguirre, sabiendo que ustedes, yo, todos pensamos que va a ser un bloque bajo y un equipo defensivo, va a salir a presionar los primeros 15 a ver si sorprende. No sé, veremos. Después dice, yo estoy pensando hace unos días que mi cuadro me puede dar la sorpresa inesperada de ganar contra todo pronóstico. Pienso en la cara de Vicky cuando me dijo si realmente pensaba que Peñarol tenía chance en la Libertadores cuando le dejé las primeras croquetas y me tienta a prometer croquetas si Peñarol sale campeón. Prometa tranquila.
Claro. Sí.
Prometa, Mariana, prometa tranquila. Es más, yo creo que debería prometer croquetas bajo cualquier escenario.
Totalmente.
Ella lo iba haciendo, ¿viste? En etapas, según lo que iba pasando. Bueno, mañana. A la distancia final.
Buenas. ¿Qué te parece? Acá escuchando desde Brasil, intentando ser objetivo, difícilmente Nacional pierda. Llega con el plantel mejor armado, más fuerte anímicamente y con la ventaja de ser local. Si hace un partido inteligente y largo, tiene grandes chances. No dice de qué equipo es, pero como arranca diciendo, intentando ser objetivo, podría desprenderse que es de Peñarol y está tratando de analizar racionalmente la previa. Justo hoy que tengo ansiedad terrible, pongo 3-0 y me están hablando de series, recetas o cualquier otra cosa que me haga olvidar el partido, justo están hablando de él y bueno, sí, es un partido. O sea,
me encanta porque tenemos oyentes que cuando hablamos de receta te dice justo antes de la final están hablando de receta, claro. Pero ahora sale la versión contraria.
Si Aguirre vuelve a insistir testarudamente, cometiendo el mismo error de jugar como lo hizo en Liniers o en Avellaneda, otra vez el resultado será el mismo. Jugar así es un frontón, no respiras nunca y te llueven 200 centros con un golero malo. Una te va a entrar, dice. Bueno, quedan prometidas las croquetas si gana Peñarol, dice.
Y ahí.
¡Vamos, Newen! Ah, no, Peñarol salió.
O sea que no está bien, o sea,
no hace tiempo ya.
No, porque a mí no me preocupa es que el paso del año ha ido, ¿cómo decirlo? Delicadamente, acentuando el deterioro cognitivo. Esa sería la palabra.
Un fin de año terrible. No. Y además, tenemos que felicitarla porque está cumpliendo años como madre.
Mira, no me vas a acordar.
15 años, Vicky.
15 años de
feliz cumple a ese.
Qué grande. Llegamos hoy, les decía, llegamos hasta acá. Vivitos y coleando.
Espectacular. Hay festejo el fin de semana.
Ayer lo vi a ese, un barra brava, ¿verdad? Pelo pintado,
no.
Sin remera.
Mide como 2 metros.
Todos sabemos que la juventud está perdida, ¿verdad?
Obviamente, señor.
Che, es muy fuerte lo de la copa y no entregarla si gana Peñarol. Cada vez que lo pienso me parece re loco.
Sí, es cierto eso.
¿Cómo no vas a entregar la copa, dice?
Totalmente de acuerdo.
Sí, es.
Entiendo las circunstancias, todo, pero sí, es lamentable que lleguemos a este punto.
Igual tengo la sensación de que, viste, que vos vas cediendo terreno en bien de la seguridad y del colectivo. Y es como un paso que me parece tan grande que, por lo menos en la previa, ya lo discutí con gente de la seguridad y me dijo, vos no estás viendo la magnitud, pero me cuesta, o sea, me parece que es como un paso tan grande de ceder terreno que porque yo entiendo cuando, por ejemplo, no jugar con visitante es un bien o es una entrega que cuida al colectivo. Pero tengo la duda de cuánto cuida el colectivo no entregar la copa o cuánto cuida otras cosas, sanciones. Porque me cuesta creer que no se puede proteger una delegación de 50 personas en una entrega de premio y una salida.
Totalmente. Bueno. Y aparte, cuando algo deja de ser lo que es, cuando una final deja de ser una final con todo lo que ello implica, festejo, entrega de trofeo, entonces, si no estamos en condiciones de organizar una final, no la organicemos. Pero una final incluye la entrega del premio, incluye la vuelta olímpica, incluye todo eso. Entonces, si no se puede hacer eso, es parte del partido, es parte del espectáculo. Juguémosla en otro lado.
A mí, alguien de la seguridad, cuando argumenté esto al aire en El Espectador, me escribió bien, o sea, en una buena, y dijo, mirá, ¿sabes cuál es el problema? Que yo, que estoy en la seguridad de los partidos, te puedo asegurar que hoy ni siquiera está garantizada la seguridad para esas 50 personas por el nivel de agresividad, violencia y y pérdida de la cabeza que hay en un partido de fútbol.
Sí, no, bueno, solo, en una, mensaje, perdón, no, en una opinión, o sea, esto no lo iba a blanquear, pero ahora que lo están hablando, o sea, una opinión mía respecto de una situación que se dio, que es la de Diego García, lo mínimo que me desearon muchas veces fue que me violaran. Entonces, a ese nivel de violencia estamos. Imagínate que simplemente una opinión de que es mía, de que el técnico debería hacer determinadas cosas, genera eso, un partido de fútbol, 10 veces más.
No, lo otro que vale recordar que si llega a ser Peñarol el que gana, la entrega de la copa y el festejo será el lunes en hora y lugar a confirmar. Todavía no está estipulado si llega a pasar como se resolverá. Toda la presión es para Nacional. Hace 3 años que no gana nada. Peñarol, si gana, es bicampeón y además llega todo roto y de visitante. Dice este otro. ¿Qué más? Bueno, hay un montón de mensajes que siguen entrando. Ahora más respecto del tema
de la seguridad.
Sí. El clásico, voy a buscar alguno más futbolero. El clásico lo gana la hinchada de Nacional, pudriendo el partido como todos los clásicos en el Parque Central, dice alguien. El problema es creer que lo ganás por eso, pero bueno, eso es una... O sea, los hinchas creen que Nacional lo ganó el último clásico, el del Joker, porque la hinchada hizo todo lo que hizo, yo qué sé, para mí, pero bueno. Bueno, hay varios que dicen que no pusimos lo de Godín en los títulos.
O sea, ¿Lo de qué?
Lo de Godín. ¿No estaba en los títulos? Yo me distraje un poco en los títulos.
No estaba.
No recuerdo.
Sí, faltó eso, que Godín va a ser el nexo entre Bielsa y los jugadores. De esa charla de 4 horas que tuvo el otro día el ejecutivo de la AUF con el entrenador, entre las cosas que se confirmaron, por ejemplo, que Bielsa vaya al sorteo, que en principio no iba a ir. También se habló de poner un nexo para intentar reconstruir el vínculo plantel-entrenador, que claramente está roto. Y hoy se hizo público, en realidad lo hizo público Diego Domínguez, el colega Diego Domínguez, que Diego Godín es el elegido para ese rol.
¿Aceptó Diego Godín?
No se dijo aceptó con toda la letra, pero se dio a entender que estaba acordado y que todas las partes habían dado el OK. Tanto el entrenador como los jugadores, como la AUF, como Godín.
Por eso a mí me quedó la duda, porque lo escuché en esta mesa hoy, ¿verdad? A un Mariano con... Ay, ¿con quién era que estaba comentando?
Estuvo con Majo hoy.
Estaba con Majo, es cierto. Estaba con Majo.
Y con Camilo.
Que decía como que le estaba llegando información de que no habría aceptado Diego Godín. Pero no lo sé por qué. Es su información, ¿verdad?
No. O sea, en la mesa...
No sabría chequear. Yo no lo chequeé.
En la mesa igual hay una fuente que perfectamente no sé si... No estaba Rafa.
No estaba.
No sé. Hoy lo dieron como que estaba acordado. Yo no tengo el testimonio ni hablé con Godín para saber si es que se lo ofrecieron o si realmente lo aceptó. No podría. Sé que en la mesa dijeron que no lo aceptaría, pero yo no lo tengo confirmado ni para un lado ni para el otro. Yo lo que puedo decir es lo que dijo Diego Domínguez públicamente. Lo que sí está claro es que van a ir por... Lo que sí está confirmado es que van a buscar un nexo entre los jugadores y el entrenador. De hecho, sé que uno de los nombres, y eso sí lo sé porque me lo dijo alguien de los que está en ese tema, que se manejó fue, por ejemplo, el de un ex integrante del Ejecutivo hasta el Ejecutivo pasado. Y que ese nombre al final no cristalizó porque se entendió que no tiene, o por lo menos no está asegurada su llegada a los jugadores, al vestuario. Que necesitan a alguien que se plante frente a los jugadores y tenga no solo llegada, sino autoridad, entre comillas. No la autoridad que le das, sino la que se ganó. Que Godín claramente la tiene, fue capitán de la selección, el jugador con más partidos de la selección, jugó en Europa. O sea, no hay por dónde esté por debajo de los que van a estar adelante de él.
El capitán de los últimos 3 mundiales o dos? 2 mundiales. Bueno, no sé.
22, 18, no, en el 14... No.
A ver.
En el 14 arrancó siendo Lugano, lo que pasa es que se lesionó y no juega más después.
Por eso, de los últimos 3.
Claro, pero en realidad en el primer partido Lugano todavía era el capitán.
Sí, sí.
O sea, fue compartido el capitanato, pongámosle, en el Brasil.
Pero no es poca cosa, ¿no?
No, claro. Ahora hay que ver si él dice que no. Porque te regalo meterte en ese baile. Tipo que ya se retiró, que está tranquilo, que... Yo qué sé, yo no sé si me metería en ese baile.
Es que es un cargo raro. por lo menos.
Es como que le vas a traducir. Anda a decirle...
No, sí.
Es el Google Translate entre el técnico y los jugadores. Es rarísimo.
Es un cargo que, por ejemplo, en la Sub-20, que salió campeona del mundo, sí, dirigida por Broly, lo ocupaba el ayudante técnico de Broly, el ruso.
El ruso Pérez.
Sí. Pero Broly tenía... No es que Broly era un tipo...
Claro,
que
no,
tenía
claro
otro trato. Pero sí que el ruso tenía como ese vínculo más de... amenizar
de pares.
Generalmente, claro, en todos los cuerpos técnicos, o el ayuda o el ayudante o el profe, muchas veces ese rol lo cumple el preparador, sí, físico, sí, es el que está más en el llano con los jugadores. Los técnicos, por más buena relación que tengan, tratan de mantener cierta distancia, cierta verticalidad. Yo creo que lo que tiene el cuerpo técnico de Bielsa es que no tiene a nadie que pueda cumplir ese rol, claramente no lo tiene.
Lo que es cierto que ese cargo se lo sugerimos a la AUF desde estos micrófonos, ¿verdad? El sábado con programa Sin Fútbol pusimos un nombre arriba de la mesa que evidentemente no fue tomado en cuenta, pero todavía está puesto arriba de la mesa, que es el de Manuel Jarovic. Es animador.
¿Pero ves que los jugadores les imponen respeto?
Es animador. Tiene el cargo de entrenador.
Que Valverde, por ejemplo, o Bentancur, ¿saben quién es Jarovic?
Le entra de alguna manera, le gana.
A mí me gusta para Raúl Álvaro.
¿Se dieron cuenta quién es el otro nombre que se manejó, que me dijeron?
Vengo repasando el ejecutivo así uno por uno y tengo
una persona muy vinculada a un club.
Sí.
¿Que no es de Montevideo?
No, es de Montevideo.
¿Es de Montevideo?
No, porque el que vos decís todavía está.
Todavía está. Sí. Entonces ya sé, desde el club que salió del ejecutivo.
Exacto.
Claro, está.
No, tampoco.
Ah, ¿tampoco?
¿Piñarol? No, no.
Ah.
La dejo ahí porque no me dijeron que podía confirmar el nombre, pero saquen sus propias deducciones. ¿Qué más? Bueno, hay un montón de mensajes, pero yo antes les quiero contar que Antel tiene tremendos planes para vos. No los dejes pasar y contrata tu plan móvil con 20% de descuento durante el primer año. Solo Antel se la juega así con las ofertas. Vamos a la tanda, vamos a estar con nuestros compañeros hablando de los posibles equipos titulares para el domingo. El domingo, gran transmisión de 13-0, como el otro día, que arranca a las 2:30, pero que vamos a tener una gran cobertura en redes sociales, en @13-0, así que estén al alpiste, y que además mañana tendrá programa Sin Fútbol de 14 a 17, con un trío. Yo te deseo suerte en pila. La verdad, hay que decirlo. Va a estar Nicolás Yeguillayán con la cinta de Godín, y va a tener a un lado de él a un Fabricio Piaggio. Y al otro lado de él, a un Jorge Señalanz. O sea, dos mundos que chocan.
Total, y chocan desde todo tipo de...
Un hombre de antes, de los saltimbanqui, de barrio.
De piedra blanca.
De piedra blanca.
De código, de las cosas se arreglan como hombres. A un...
De bar de banderín, señor.
Claro. A un...
Soy de barrio.
Que en su casa tiene una barbacoa con banderines y
todos. A un muchacho que... ¿cómo decirlo? No sabe, no entiende la palabra honor, que significa.
Fiesta.
Para él
arreglar
las cosas como hombre es mandarse un WhatsApp.
Usa lentes de sol naranjas de noche.
Usa lentes de sol naranjas
de noche.
Mete
fiestas brellas, estilo así, claro.
Se viste cool.
Sí.
O sea, dos mundos que chocan. Veremos cómo lo pilotan.
Va a ser hermoso.
Godín tendría menos laburo entre Bielsa y el plantel de la selección que el que vas a tener vos mañana en estos micrófonos. Nada más, vamos a la tanda.